5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Cuántos memes ha recibido en las últimas horas? Memes sobre el enfado de Carlos III, el rey británico, y su enfado con las plumas estilográficas.
Trataré de seguir el inspirador ejemplo que se me ha dado en la defensa del gobierno constitucional y para buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas.
El discurso sopesado con un inglés excelente del nuevo rey de Inglaterra ha quedado desplazado por decenas de memes. En uno de esos memes, aparece la foto de Carlos III con cara de preocupación y el texto dice: es la cara que se te queda cuando tienes 73 años y te das cuenta de que tienes que empezar a currar.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Fernando Simón fue el campeón de los memes en el tiempo duro de la pandemia. Simón hacía declaraciones como estas y los memes decían: vamos a morir todos. Y esto es lo que circuló cuando Toni Cantó se pasó al PP.
Tú no cambies nunca, corazón. Sigues siendo siempre como eres.
Oye, ni remordimientos ni mala conciencia, tú. Debería dedicarme a la política.
Es un fragmento de una película que hizo Toni Cantó antes de dedicarse a la política. Los memes nos divierten, pero se han convertido en una cosa muy seria. Hay profesores de universidad que escriben artículos muy sesudos, atención, que definen así los memes: unidades de cultura popular que circulan, son imitadas y transformadas por los usuarios, generando en este proceso una experiencia cultural compartida. Ahí es nada, ¿eh? Esa es la definición de un meme. La supervivencia del meme depende de cuántas veces es difundido y de la capacidad que tenga de generar nuevos memes. Pero el hecho es que ya hay mucha gente que se informa a través de los memes. Hay muchos que se enteran de las noticias a través de los memes antes que la contemos por la radio. Claro, los memes no te dan información, pero los memes te llaman la atención y buscas información para entender el contexto y el origen del meme. Por ejemplo, después de los memes sobre las estilográficas de Carlos III, pues hay mucha gente que ha buscado información sobre Carlos III y ha descubierto que, según algunos biógrafos, el nuevo rey de Inglaterra hace llevar su cama, sus muebles e incluso fotos de adorno cuando viaja, y una furgoneta llega un día antes a su destino con todos estos objetos. Parece que su obsesión por el orden podría venir del durísimo internado escocés en el que estudió. Esto quizá no lo sabíamos, pero cuando nos ha llegado el meme de Carlos III hemos intentado saber más. Claro, repito que esto significa que en cierto modo los memes nos están quitando el protagonismo a los periodistas. ¿Cuáles son los memes que triunfan? ¿Cuáles son los memes que triunfan? Pues triunfan los memes donde se les ve la expresión de la cara, los personajes, los que han generado más variantes, los que tienen mejor ironía. Los memes son una cosa muy seria, repito, y los comunicadores políticos lo saben bien. A partir de las 5:30 vamos a hablar de esto, del valor político de los memes. En realidad los memes van transmitiendo ideas casi de una forma inconsciente. Y bueno, es fácil asimilar las ideas que te llegan a través del meme. En esto los memes son como los periódicos, la radio o la televisión, que necesitan una audiencia crítica. Siempre hay que ser crítico con lo que uno recibe. En cualquier caso, para hacer un humor político que nos haga sonreír al menos un instante, hay que tener talento.
Feijó, el señor Mopongo. Ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, yo me opongo. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, yo me opongo.
Bueno, pues en este caso la ministra de Hacienda no quiso hacer un meme, pero se quiso hacer la graciosa. Sabemos que una persona que se quiere hacer la graciosa es estomagante. Y los políticos graciositos son padecicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que ya son 8 las personas que han fallecido en la Comunidad Valenciana durante las fiestas de Bous al Carrer. Es el máximo hasta ahora, fueron las 7 muertes registradas en el año 2015. La última víctima es un hombre de 80 años al que una vaquilla ha corneado en una plaza de Canet. Todo apunta a que el fallecido intentó salir del recinto al confundirse y pensar que el animal ya no estaba suelto. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El hombre ingresó consciente en la UCI, pero no ha podido superar las graves heridas sufridas ayer después de ser corneado. Como apuntabas, es la octava víctima mortal este verano de una fiesta, la de Bous al Carrer, que bate desgraciadamente todos los récords y que abre el debate sobre la seguridad y los protocolos que deben seguir los ayuntamientos que los organicen. Pero atención, porque estas fiestas no han terminado. De hecho, el calendario se mantendrá activo durante toda la segunda quincena de septiembre. Y además, en Canet de Berenguer, localidad del último fallecido, el ayuntamiento acaba de anunciar que no suspenderá, a pesar del suceso, las fiestas todavía para esta semana.
Y las petroleras rechazan las medidas anunciadas por Bruselas que gravarán los beneficios en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos avisa de que puede afectar a las inversiones en transición energética. Susana Moneo.
Recuerdan que están sometidos a la competencia internacional y los beneficios son cíclicos. Supondría además penalizar un sector que está inmerso en una transición hacia la neutralidad climática para la que se están invirtiendo miles de millones. Inés Calderón es directora de comunicación de la Asociación de Operadores Petrolíferos.
Los beneficios son cíclicos y son fruto de inversiones acometidas a riesgo. En este momento lo que se dice que son beneficios extraordinarios, pues en 2020, por ejemplo, fueron pérdidas extraordinarias. Por tanto, no creemos que tiene sentido hablar de beneficios extraordinarios en nuestro sector.
No obstante, esperan a conocer las medidas definitivas y sobre todo la letra pequeña.
Y liderar juntos un mundo cambiante es el llamamiento que ha hecho el presidente chino Xi Jinping a su homólogo ruso Vladimir Putin en la reunión que ha mantenido esta tarde en Uzbekistán. Es la primera vez que se veían las caras desde febrero durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Pekín y poco antes de que Rusia empezara la invasión sobre Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido la primera reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Putin ha elogiado lo que ha llamado la equilibrada actitud de China ante la guerra en Ucrania. El régimen de Pekín no ha condenado hasta ahora la invasión. Además, el presidente ruso se ha mostrado dispuesto a explicar al líder chino lo que denomina operación militar para disipar las posibles dudas e inquietudes chinas. Xi Jinping ha llamado a Putin querido y viejo amigo y ha instado al presidente de Rusia a liderar entre los dos un mundo cambiante hacia un desarrollo estable. El conflicto en Ucrania y los roces de China con Estados Unidos por Taiwán han llevado a un progresivo acercamiento entre Moscú y Pekín.
Y el mundo del tenis reacciona ante la retirada de Roger Federer. Luis Munilla.
Federer ha anunciado su retirada del tenis a los 41 años, que se hará efectiva tras la Laver Cup a finales de mes. Carlos Alcaraz responde en Twitter con un corazón roto. Un gran rival como Del Potro le dice: te amo, Roger, gracias por lo que has hecho en el tenis y conmigo mismo. Wimbledon, su gran torneo, le da las gracias por todo. Roland Garros le llama leyenda y la ATP le dice: cambiaste este deporte. Quien quiere seguir haciendo historia es la selección española de baloncesto, que juega mañana las semifinales del Eurobásquet ante Alemania. Acaba de hablar el seleccionador Sergio Scariolo sobre la dificultad de enfrentarse al anfitrión y mejor equipo del torneo.
No solo por la fuerza que tienen, sino por cómo han jugado. Hasta ahora es el mejor equipo de la competición. En un ambiente que pondrá mucha presión sobre jugadores, árbitros, conllevará un gran esfuerzo por parte de todo poder llegar a competir contra ellos.
En Barcelona hay acto de renovación de Gavi a las 6 en el Camp Nou, abierto al público. Y esta tarde-noche más fútbol europeo. En la Europa League, Real Sociedad Omonia a las 7 menos cuarto y Betis Ludogorets a las 9. Y en la Conference League, también a las 9, Hapoel Villarreal. Los tres partidos en cope.es y aplicaciones móviles.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro de la capital y cielos con más claros que nubes a pesar de la tromba de agua que ha caído esta mañana. Las mínimas de madrugada estarán en el entorno de los 15 grados. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo la entrada en la 1 en Las Tablas y de salida en la 3 en Rivas, la M40 Coslada en dirección a 3 y la M501 en Brunete para entrar a la capital. Siguen Los cortes de tráfico en Antonio Leiva, entre la Glorieta de Marqués de Vadillo y Jacinto Verdaguer, en ambos sentidos, el acceso hacia Pirámides y la calzada interior del M30 sentido A5. En el 12 de octubre ha quedado ingresado un adolescente de 15 años, herido grave tras ser apuñalado en el abdomen. Ha ocurrido en el distrito de Carabanchel, en la calle Espinar, sobre la 1 de la tarde, momento en el que salía del colegio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace ya unos días que los colegios vuelven a rebosar de alegría, de gritos y de sonido de pelotas en los patios del recreo. Así suena la vuelta al cole para todos los niños, y cuando digo todos, son también los más de 50.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que, gracias al programa Caixa Proinfancia de la Fundación La Caixa, también han podido cruzar esa puerta con una sonrisa. ¿Cuál es la realidad de estas familias? Carlos Fernández, responsable de comunicación del programa.
Las consecuencias de la pandemia y la subida generalizada de precios están impactando directamente a muchas familias en toda España, pero especialmente a aquellas más vulnerables. Este año, como desde hace más de 15 años, el programa Caixa Proinfancia acompaña a más de 50.000 menores en su inicio en el curso escolar.
En España, uno de cada tres niños sufre la pobreza infantil. Esta situación no solo se traduce en una falta de recursos económicos, sino en la dificultad de acceder a recursos necesarios para disponer de una educación de calidad. ¿Y cómo se les ayuda?
Servicios de refuerzo educativo, de ocio y tiempo libre, talleres grupales familiares, atención psicoterapéutica. Este tipo de ayudas consiguen que estos menores en su etapa escolar puedan ir avanzando sin interrumpirlo prematuramente, como suele suceder habitualmente. De esta forma conseguimos que muchos niños y niñas consigan su objetivo final de completar una educación, de poder formarse para acceder a un futuro mejor.
Más de 55.000 kits escolares para no perder ningún contenido en las clases, apoyo socioeducativo, atención psicológica, equipamiento escolar, gafas, alimentación, todo esto para que el inicio del curso de estos pequeños sea como el de tu hijo y que a ellos tampoco les falte de nada.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Son las 5 y 13 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Atención, porque tengo una buena noticia para ti, y encima es de las que afectan a tu bolsillo. A lo mejor no te lo crees, porque con el montón de malas noticias que tenemos en este sentido últimamente, que haya una buena. Bueno, pues escucha. Urbano Canal está en una gasolinera en el centro de Madrid. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Oye, estupendo por aquí.
¿Qué pone el panel de precios de esa gasolinera en la que te encuentras?
Vamos a ver, mira, la Simplomo 95 está a 1,749 euros el litro, la Simplomo 98 a 1,889, con el gasoil, vamos a ver, el gasóleo A está a 1,929 y el gasóleo A Plus es a 2,009 euros el litro ahora mismo.
Bueno, pues eso es lo que ponen, esos son los precios que tiene ahora mismo cualquier persona que vaya a repostar en esa gasolinera en concreto. Porque, atención, hoy sí podemos decir que las gasolinas marcan su precio más barato desde el mes de enero, Desde el mes de enero. Oye, Juan, ¿estás notando que más gente está acudiendo a la gasolinera en el rato que llevas ahí a repostar precisamente por estos precios que han bajado?
Pues mira, Pilar, estamos en una calle muy céntrica y muy concurrida de Madrid, y efectivamente, ahora mismo no tenemos mucha afluencia de coches, pero hace un momento estaba esto repleto de coches repostando, y hemos hablado aquí con el empleado de la gasolinera y sí que nos ha confirmado que efectivamente llevamos toda la mañana, todo el día con bastante tráfico aquí en el centro de Madrid y bastante gente repostando. La gente le hemos preguntado y algunos sí sabían que efectivamente estamos con los precios más bajos del año y desde enero, y entonces hay otros que no, que estaban más despistados y me han dicho, bueno, yo tengo que echar sí o sí gasolina y estoy aquí y es la que me pilla cerca. Así que hay un poco de todo. Hay despiste en algunos y otros sí son conscientes de que efectivamente estamos pagando a menos la gasolina hoy.
Repíteme eso que estabas mirando en el panel para que nos quede claro los precios que estás viendo,
sí,
tú en este momento.
Sin plomo 95 a 1,749, sin plomo 98 a 1,889, gasóleo A 1000 a 1,929 está el litro, y el gasóleo A Plus está a 2,009 euros el litro,
que es el más caro de todos. Pues sí. Gracias, Urbano. Por cierto, ha salido el sol en Madrid esta tarde después, sí, de la que nos ha caído esta mañana.
Después del diluvio estamos aquí hoy, tenemos un cielo bastante abierto.
O sea, pasamos de casi el invierno, no tanto, a de repente otra vez parece que volvemos a, no digo el verano, pero desde luego al buen tiempo. Gracias, Urbano, buenas tardes.
A ti, Pilar.
Bueno, pues sí, desde finales de agosto la tendencia de los precios de los combustibles ha sido a la baja, marcando hoy, como decimos, el que es el menor precio desde el mes de enero. Esto es lo que marcaba exactamente los precios en esa gasolinera en la que está Urbano, es decir, lo más barato, las gasolinas, la gasolina normal a 1,74, la gasolina sin plomo 98 a 1,88. Esto es muy inferior a lo que está el diésel más caro, que está a 2,009, mientras que el diésel normal a 1,92. De media hoy en España, porque tú sabes que no en todas las gasolineras se tienen los mismos precios, y bueno, pues dependiendo de a qué gasolinera vayas o en qué comunidad autónoma estés, pues a lo mejor varía un poco el precio. Así que de media hoy hay que decir que la gasolina normal está a 1,72 y el diésel normal a 1,82. Esto, todo esto que te estoy contando, sin descontar todavía los 20 céntimos de bonificación del gobierno. ¿Qué significa esto? Que hoy llenar un depósito de gasolina de unos 50 litros te va a salir a 76 euros y son casi unos 20 euros más barato que en junio, que fue cuando llegamos al precio récord en las gasolinas. Mientras que un depósito de diésel, de gasoil, te costará unos 84 euros frente a los 96 que pagaste en junio. Jorge Morales es experto en energía, director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué están bajando los combustibles?
Bueno, pues básicamente porque hay muchas dudas sobre la economía. Más que dudas, lo que hay es bastante temor a una recesión, principalmente de la economía alemana, debido a la escasez de gas que viene, ¿no? Y esto ya se está viendo desde hace un par de meses y es lo que está arrastrando básicamente a los precios del crudo a la baja, ¿no? Desde los 120 dólares el barril que veíamos hace unos meses, pues ahora ya estamos en niveles de 90, que son pues eso, más parecidos a los que teníamos antes de la guerra, correcto.
Es decir, que el precio del barril de petróleo está bajando, y bastante, de una manera importante, y eso es lo que realmente está incidiendo en que cuando vayamos a repostar notemos ya esa bajada de la gasolina, ¿no?
Bueno, hay muchas más cosas en el precio de la gasolina, pero es el factor principal. O sea, hay que tener en cuenta que la gasolina no es solamente petróleo. Es petróleo, pero luego hay que refinarla. Es decir, luego hay una cuestión de las existencias que haya y la capacidad que haya en las refinerías en cada una de las zonas. Además, ese precio es local. No es el mismo, por ejemplo, en España que puede ser en Alemania o en Francia, ¿vale? Y luego finalmente tenemos los márgenes y los costes de logística, ¿no? Para llevar ese producto hasta la gasolinera, ¿no? Entonces, bueno, todo ello influye, naturalmente. Fíjate que habéis dicho algo que es muy relevante. No sé si los oyentes de COPE lo tienen en cuenta, pero es la segunda vez, solamente ha pasado este año y ha ocurrido ahora, pues segunda vez, que se ha producido el llamado sorpaso del diésel a la gasolina. O sea,
totalmente.
Es decir, que es más caro el litro de diésel que el de gasolina. Esto no es habitual porque recuerdo que el diésel está bonificado fiscalmente. Más allá de los 20 céntimos que hay ahora provisionales.
¿Sigue, bonificado fiscalmente el diésel?
Sí, sigue teniendo del orden de 10 céntimos menos de impuestos.
Sí.
Por tanto, sí, es verdaderamente llamativo que a pesar de tener una bonificación fiscal, pues esté por encima. ¿Eso qué refleja? Eso naturalmente no refleja la disminución del crudo de la que hablaba antes. Solo lo que refleja es que hay una situación de tensión en las refinerías, en ese producto en concreto, en el diésel en España.
¿Qué significa una situación de tensión en las refinerías? No, a mí esto me resulta muy llamativo, porque yo tengo un coche diésel también, y hombre, pues vas a repostar siempre, históricamente fue más barato el diésel que la gasolina, y efectivamente ahora es muy llamativo que está bastante más caro, ¿no? Y bueno, es que es muy llamativo incluso, como decíamos, que el diésel superior, el diésel plus, o que depende de la gasolinera o la marca, se llama de una manera u otra, esté más caro que la gasolina de 98 octanos, que siempre fue carísima, ¿no? O sea, esto es muy llamativo.
Sí, lo que significa es sencillamente, a ver, las gasolineras hacen, lógicamente venden según la demanda que haya, ¿no? De los consumidores, ¿no? Y la demanda es mucho mayor en el verano que ahora, ¿eh? Ahora baja nuestro consumo de gasolina y de gasoil baja porque nos movemos menos, nos desplazamos menos, ¿no? Esto es lo habitual, ¿no? Por tanto, es una época donde habitualmente los precios de los combustibles suelen bajar. Esto por un lado, ¿vale? ¿Para qué está pasando en el diésel? Que es a qué me refería con la tensión. Claro, esa gasolina o ese diésel que llega a las gasolineras tiene que venir de la refinería, ¿eh? Y entonces, bueno, las refinerías a veces producen suficiente diésel y a veces producen menos. Y en este caso el problema que tenemos es que tenemos un déficit de diésel en España. No es una cosa que se vaya a mantener el tiempo, porque en otros países de Europa, por ejemplo, está cayendo también el diésel igual que cae la gasolina. Pero en este momento, digamos, coyunturalmente en España tenemos un déficit de diésel y eso está originando una subida del precio, ¿verdad?
A eso iba también. ¿Estos precios serán temporales o van a permanecer en el tiempo? Es decir, ¿seguirán bajando? ¿Podremos ver de nuevo el precio de la gasolina y el diésel? No sé si con este sorpaso o sin este sorpaso se normalizará o no esta cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, en general, el del combustible, ¿a los mismos precios que estaban el año pasado o eso es imposible ya?
Bueno, esto, a ver, hacer previsiones sobre la evolución de la gasolina y en general sobre la evolución de energía es siempre una pequeña lotería, ¿no? Es imposible, ¿no? Si alguien subiera de acierta qué es lo que va a pasar, sería multimillonario, ¿no? Porque ya sabemos que estos mercados mueven pues miles de millones de euros cada día, ¿no? Y por tanto, es imposible, completamente imposible saber lo que va a pasar, ¿no? Es verdad que tenemos todavía muchísima incertidumbre. Insistía antes en el tema de la economía de Alemania. Esto va a ser absolutamente clave, ¿eh? Hay otra cuestión que en el mundo de la energía nos tiene pues muy atentos a todos los que nos dedicamos a ello, que es la situación de las centrales nucleares francesas, ¿eh? Que están muy por debajo de su funcionamiento habitual. Y el problema es que, claro, si Francia se para y empieza, ayer presentó el operador de la red francesa un informe en el cual no prevé apagones de largo plazo, pero sí que es posible que haya restricciones de suministro de electricidad en Francia durante este invierno, ¿no? Una cosa que nos hubiera parecido increíble hace tan solo un año, ¿no? Pues esto es de lo que está hablando claramente el operador francés. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque todo lo que sea frenar actividad económica, lógicamente lo que lleva es a un menor precio de la gasolina y del gasoil, porque lleva a un menor precio del crudo en general. Pero tiene otras consecuencias muy malas para nosotros, ¿eh? El frenazo, desde luego, o sea, si Alemania entra en recesión, no porque la situación económica general lo favorezca, sino sencillamente porque no tiene gas para alimentar a sus fábricas, que de lo que estamos hablando en este momento, pues claro, estamos en una situación muy tensa y muy complicada, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a esperar todavía lo que pasa en este invierno. Si finalmente eso se va concretando, efectivamente tendremos precios bajos, pero a costa de tener recesión económica, lo cual no sé si será muy bueno. Si finalmente conseguimos pasar de mejor forma este invierno y no llegar a esa crisis ni en Francia ni en Alemania, seguramente volveremos a ver repuntar los precios del crudo y, por tanto, de la gasolina y del gasóleo.
Pues no sé qué es peor, si esperar esa recesión o que vuelvan a subir los precios. Me refiero para el bolsillo de cada uno de nosotros. O sea, que lo que está apuntando claramente los bajos precios de los combustibles que ahora tenemos, Jorge, lo que me estás contando y ese bajón del precio del barril del petróleo, es una expectativa de los grandes países de Europa, me dices fundamentalmente Alemania, de una entrada en recesión, claramente, de su economía. O sea, esto es lo que está apuntando.
Correcto, correcto. También tiene mucho que ver la demanda de China, que no está creciendo al ritmo que se esperaba, el impacto que está teniendo ahí todavía el COVID, con cierres todavía parciales, etcétera. Pero sí, desde luego, la situación en Alemania es la que realmente preocupa en Europa, de evolución de precios, ¿no? Y me dices, efectivamente, es que prefiero Málaga o Malagón, ¿no?
Exacto.
Que prefiero tener un precio de gasolina más barato a costa de tener la economía hundida, ¿verdad? O tener un precio que no puedo pagar de gasolina, aunque la economía vaya más o menos bien, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de lo que se trata aquí es de algo que yo creo que todos deberíamos haber aprendido de esta gran crisis energética en la que estamos inmersos, ¿no? Que es que hay que dejar cuanto antes los combustibles fósiles. Es decir, el combustible fósil, me refiero a gasolina, me refiero a gasoil, me refiero a gas natural, me refiero a todo lo que lleve carbono y todo lo que produzca emisiones de CO2, ¿no? Es decir, la solución pasa por el vehículo eléctrico, claramente. Cada vez, si fijamos en los medios de comunicación, cada vez vemos más anuncios de las marcas de vehículos eléctricos. Por cierto, voy a aprovechar para decir que los oyentes que estén en Madrid, este fin de semana se celebra la Feria del Vehículo Eléctrico en la Plaza de Colón, de Madrid, y ahí están presentes todos los modelos de la mayor parte de marcas. Es una oportunidad única para comparar modelos y ver prestaciones, etcétera. Bien, pues yo desde aquí hago un alegato en favor de eso, ¿no? Desde luego, todos los oyentes que nos estén escuchando ahora y que digan, bueno, madre mía, ¿cuánto me va a costar llenar el depósito, ¿no? Bueno, pues mi recomendación, desde luego, es que al menos se lo planteen, que planteen de verdad el análisis de que les va a salir un poquito más caro, pero luego no tiene nada que ver pagar electricidad, pagar gas y gasoil, a pesar de la subida.
Bueno, de eso también podríamos hablar un día, porque nadie está hablando de cuánto más está subiendo ahora mismo el coste de enchufar un eléctrico, pero bueno, es un tema interesante, Jorge, y podemos quedar un día para hablar de esta cuestión, ¿te parece?
Cuando quieras, ya te anticipo que es verdad que está mucho más caro que antes, pero que aún así merece la pena. Sale mucho más barato recorrer un kilómetro con un coche eléctrico que con un coche diésel o de gasolina.
Pues quedamos para hacer una comparativa un día. Jorge Morales,
muy
gracias.
Bien.
Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
No hablo en broma, ¿eh? Entiendo que los combustibles fósiles, está claro, ¿no? La normativa nos lleva a eso, a acabar con ellos directamente y algún momento tendrá que ocurrir. No sé cómo impactará en eso la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero no está de más, también con los elevados precios ahora mismo de la energía y de la electricidad en particular, hacer una comparativa, a ver también cómo han cambiado las cosas en los últimos tiempos. Pero de momento vamos a ocuparnos de la lluvia. La lluvia que ha caído, depende de la región, pero de forma abundante esta mañana. En Madrid ha caído una buena, por ejemplo. Sé que en otros puntos de España también ha llovido bastante en estos dos días pasados y es inevitable que alguna mojadura nos hemos llevado. Más que nada porque caen unos chaparrones en muy poco tiempo, llueve mucho de golpe y entonces eso ya es muy difícil de controlar. Y estamos hablando de cuando te has pegado una buena mojadura y a lo mejor has tenido que estar todo el día trabajando y encima calao, que eso es muy mala cosa. Y si has encontrado una solución de urgencia en un momento dado, Rosa, Fernando, ¿qué dices? Los oyentes.
A ver, ¿qué dicen, Rosa?
Pues, por favor, que si vas a la peluquería y te cae el chaparrón, cuéntanoslo.
Ah.
Bueno, pues mira,
al salir.
Esto ocurrió en un lugar de La Mancha. Yo tendría unos 15 años o por ahí, tenía una motillo pequeña y me dice mi madre, acércame al pueblo de aquí al lado, que estaba unos 4 o 5 kilómetros, me llevas a la peluquería, que me quiero cortar el pelo y demás y arreglarme un poco. Por aquel entonces no hacía falta llevar casco ni nada en ciclomotores. Cuando vinimos, nos cogió una nube, nos pusimos de agua y cuando llegamos a mi casa, la verdad es que era para vernos, a los dos. Mi madre recién peinadita, quedó estupendamente.
De verdad.
Yo creo que la fórmula para luchar contra la sequía es que todo el mundo vaya a la peluquería y que todo el mundo lave el coche. Porque si lavas el coche, llueve, pues sí. Nada. Oye, si seguimos teniendo problemas de agua, hay que lavar el coche, porque nada más lavar el coche.
Oye, Rosa llevaba sin la peluquería varios meses.
Ayer.
Fue ayer y ¿qué hizo?
También llueve. Sí, llueve en Madrid.
Vamos, como si no hubiera un mañana.
Pero tú no te has mojado, ¿no? En la cabeza.
No, hoy sí, pero ayer es que justo cuando salí empezó a acampar.
Pero no te has traído paraguas ni.
Sí, hombre, que he venido con el paraguas.
Ah, ¿no te has mojado?
Sí, me he mojado igual. Si es que a veces que llueve por todos los lados. Fernando,
yo, por ejemplo, tengo un conflicto con los paraguas. Yo el paraguas, no sé por qué, no. Los paraguas y yo no nos llevamos. Será porque se pierden siempre, ¿no?
Hombre, es complicado.
Ya sabes que a mí se me pierde casi todo.
Pues sí. Bueno, este pobre se puso a rezar y todo porque pensaba que era el fin del mundo. Ya,
no.
Hola, ¿qué tal? Pues a mí la mayor lluvia que me ha caído fue en Addis Abeba, Etiopía, que fue de repente en 15 minutos una tormenta espectacular. Y ahí los drenajes de las calles pues no es que funcionen demasiado bien. Así que yo, según estaba subiendo una calle, viendo bajar el agua, y según caía el cielo, yo pensaba, digo, hasta aquí hemos llegado. Yo ya me estaba despidiendo. Y nada, de repente se paró y a continuar. La ciudad seguía intacta.
Eso pasa mucho en las zonas tropicales, que nosotros no estamos acostumbrados. Pero que cae un mar en un ratito, por la tarde, siempre suele ser por la tarde.
4:30, 5.
Y luego ya sale el sol. Es una fórmula, tú la has vivido.
Sí,
eso
pero
no...
que vas mojado ya a todos los lados.
Sí, claro.
Fíjate qué tontería.
Bueno,
claro.
Hay que saber que hay que meterse en algún sitio.
En ese caso, chubasquero es lo mejor.
No, pero que no te vale para nada el chubasquero, que te cae el agua y no hay manera. Eso no sirve ni el chubasquero ni el paraguas, eso es meterte en una casa, en un portal. Oiga, mire, usted no le importa que me meta en su coche, que me estoy mojando.
Pues eso seguramente ha tenido que hacer mucha gente a veces.
Hombre,
hombre, ¿no? Claro. Cuando les ha pillado un buen chaparrón o una tormenta. A lo mejor sí, a ti que nos escuchas te ha pasado. ¿Te dieron alojamiento momentáneo en algún
sitio? O es una tienda con cara de muy interesado en el producto que vende.
Sí, que no
vende.
Se nota nada.
¿Eh? Una joyería mirando los diamantes. Sí, sí, a ver si de la semana que viene compro
uno. Queremos que los oyentes nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, hablabas tú de memes antes. El meme, bueno, es una cosa divertida que está súper de moda. Hay mucho meme político.
Hay que saberlo hacer bien, ¿eh?
Hay que saberlo hacer bien.
Hay que tener talento, ¿eh?
Los de Carlos de Inglaterra últimamente, pues son lo más de lo más. Lo estamos comentando aquí también. Pero ¿qué poder tienen los memes en las redes? ¿Qué valor político se les da? Ahora mismo lo comentamos, ¿verdad?
Pues vamos a ello, sí, sí. Porque se han convertido en una cosa muy seria, Pilar, los memes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy intentando, pues, comprar un poco más al día. Voy estirando lo que tengo en el congelador.
Quédese con una cifra. 22.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto anual del Estado en sanidad, 5 veces el de educación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La inflación en el resto del año va a continuar alta.
Los 22.000 millones de euros son los que el gobierno ha recaudado de más en 2022 con respecto a 2021 gracias a la inflación y a los impuestos.
Sí, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Salir de ti mismo y ver el trabajo, otros carismas, otras misiones que son distintas.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay una cosa que ya nos ha quedado bastante clara. Que el nuevo rey de Inglaterra, el nuevo rey del Reino Unido, Carlos III, tiene un mal pronto. Es desde el momento en el que se lamenta muy enfadado de haber utilizado una pluma para afirmar que le ha manchado. Esto se ha convertido en un meme que en las últimas horas ha corrido como el fuego. Le ha sucedido algo parecido de lo que le ocurría a los memes de Fernando Simón.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Esta frase ha recorrido no sé cuántas miles de veces nuestros teléfonos móviles en los días difíciles del COVID. Bueno, ¿se han convertido los memes en realidad en una forma de comunicación política que tiene consecuencias? Vamos a ver si podemos responder a esta pregunta con la ayuda de Fernando Carrera, que es analista político. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y de Marga Cabrera, que es directora de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, profesora en el Máster de Comunicación Transmedia. Profesora Cabrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de nada, vamos a seguir con lo de Carlos III. ¿Os parece que los memes que han circulado después del enfado de Carlos III con las plumas le pueden hacer daño? O sea, ¿esto daña la imagen de un nuevo rey, Marga?
Hombre, en mi opinión sí, porque es como una burla. Has comentado la del boli, pero vamos, sí. He hecho un listado de todo lo que se
está moviendo. A ver, cuéntanos.
Y no es la única. Pues también hizo un gesto dos veces para mover un tintero, así como despectivo. Sí. Y a raíz de eso, pues le han salido también un montón de memes de, yo qué sé, cuando tienes alergia a tocar objetos de trabajo. O dos veces, o sea, cuando te traen un serranito sin pimiento, empiezan a aparecer así como muchas burlas de este. Después te recuperan del pasado también. Claro. He visto que había uno que era de abril de este año, que llevaba la chaqueta mal abotonada. Y cómo se nota que ya no está mamá, o sea, empiezan, ya recuperan del pasado, del presente, da igual lo que hagan, empiezan a salir, y yo sí creo que daña su imagen.
O sea, podemos decir, Fernando, que los memes tienen consecuencias políticas. En este caso no estamos hablando de un político, estamos hablando de un rey, pero es alguien muy cercano a la vida institucional, bueno, alguien muy cercano, no un protagonista de la vida institucional.
Sí, no, sobre todo afecta a todo aquel que está presente en la vida pública, sea del modo en que sea, ¿no? Es decir, cualquier persona que participa de los medios de comunicación o que tiene una cierta presencia en los medios de comunicación, pues puede sufrir precisamente las consecuencias de lo que son los memes, ¿no? Hace un rato en el programa hablabais de los chaparrones y precisamente a Carlos de Inglaterra le ha caído uno bueno, ¿no? Yeah. Y lo que comentabais al inicio, yo creo que lo más importante es que al final, en este caso concreto, lo que hacen todos estos memes es precisamente consolidar una imagen que ya estaba instalada en parte de la sociedad británica y que, bueno, con esto, con la rápida difusión que tienen los memes y con el ingenio que hay detrás, que hace que la cosa corra de forma muy rápida, pues lo que hace precisamente es consolidar una imagen muy degradada ya de inicio y que, por lo tanto, le hace iniciar el reinado en una situación probablemente muy incómoda. Y además con la presión de saber de que cada gesto o cada palabra va a tener que estar muy medida si no quiere que ya sigan saliendo memes uno detrás de otro durante meses, ¿no?
Pero, Fernando, has dicho que consolida una imagen. O sea, ¿los memes no crean una imagen, simplemente consolidan una imagen?
en este caso la consolidan, ¿no? Y habitualmente los memes suelen trabajarse, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación política, yendo ya a tópicos que empiezan a estar consolidados o incluso que quieres llegar a consolidar. Pero evidentemente necesitas siempre una causa, un motivo al que agarrarte para luego incluso, ¿no? Pues trabajar precisamente la ridiculización, que es con lo que suelen trabajar los memes, ¿no? Porque al final todo lo que es humor, en cierta manera, acaba afectando a la persona que lo sufre, ¿no? Es decir, yo creo que en este caso consolida, normalmente consolidan, pero evidentemente, insisto, como arma de comunicación política, se utilizan también para potenciar algunas imágenes que a lo mejor están ahí, ¿no? En un grado incluso un poquito menor, pero sí las potencia y las dispara.
Marga, lo más característico del meme es que es un golpe de humor, ¿no? Pero el meme transmite también ideas y como en cualquier transmisión de ideas es conveniente que el receptor tenga una capacidad crítica de lo que le está llegando.
Sí, transmiten ideas, sentimientos, incluso emociones, ¿no? Y sí que tiene que estar en el contexto y en la línea del receptor. Si nos fijamos, no van a ser los mismos memes que funcionan para una edad que para otra.
Ya.
Entonces, por ejemplo, para los más jóvenes ahora estaba funcionando el hecho de que le va a durar poco el reinado. ¿Vale? Es la gracia que ellos ven, ¿no? De empezar a currar a los 73 años para un milenio.
Y lo que te decía, lo de la capacidad crítica, o sea, ¿puede ser uno intoxicado por los memes? Digo, hay fake news, hay leyendas urbanas. ¿Un meme puede intoxicarte?
Hombre, sí, sí se hace muy viral y sobre lo que se está haciendo la burla no queda 100% claro que no sea real. Yo creo que sí que puede intoxicar la información.
Ya. Recordemos, por ejemplo, cómo circuló uno de los grandes momentos de Mariano Rajoy.
Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Fernando, ¿esto cuánto daño o cuánta simpatía? Porque a lo mejor alguien dice, hombre, un debate parlamentario es una cosa muy complicada. ¿Cuánta simpatía o cuánto daño le hizo a la imagen de Rajoy?
Bueno, esta es de mis frases favoritas del mundo de la política en los últimos años, ¿eh? Tengo que reconocerlo, tengo debilidad precisamente por este fragmento.
Hombre, es que es muy bueno, ¿eh?
Es brillante. Y también los líderes actuales también nos están regalando algunas de estas, ¿no? Pero claro. Pero yo fíjate que cuando analizamos esto a nivel de impacto,
¿sí?
Yo creo que los memes acaban yendo más a confirmar sesgos. Es decir, si uno tiene especial predilección por Mariano Rajoy y le parece un tipo encantador, cercano, ¿no? Prácticamente campechano que gobierna España, pues escucha esta frase y dice, mira lo que simpático, pobrecito mío, que la ha liado un poquito, ¿no?
Yeah.
Y habrá otros que confirmarán sus sesgos y dirán, míralo, si es un auténtico inútil que no sabe ni decir tres palabras.
Ah, muy interesante
seguidas.
Esto, muy interesante, que depende mucho de tu posición previa, no te cambia de posición, dice.
Claro, yo creo que mayoritariamente no. Es verdad que algunos están utilizados de forma muy tendenciosa y fíjate que el meme tiene una particularidad que desde el punto de vista del mundo de la comunicación yo creo que es mágico, que es que sintetiza muchísimo una idea, ¿no? Y le da un toque prácticamente muy emocional. Entonces con un impacto muy pequeño consigues un impacto potente dentro de la gente, ¿no? Y esa es la magia del meme, el sintetizar. Y eso hace que prescindamos de contextos, con lo cual tú esto lo recibes y te genera un impacto determinado, ¿no? Y en comunicación sabemos que sintetizar precisamente emociones, sensaciones, es lo más difícil, ¿no? Y el meme te permite eso.
Ya,
yo creo que confirma sesgos.
Confirma sesgos según te caiga bien o mal Rajoy. Marga, vamos a escuchar esto y me vas a decir si es posible, por favor, si esto es un meme o no. Iglesias, Julio Iglesias ha circulado mucho de esta manera.
Esa foto, y lo sabes, no sé quién empezó esa historia, pero es una historia simpática.
Y lo sabes, es una frase que ha circulado mucho de Julio Iglesias. ¿Esto es un meme o no se puede considerar meme?
Totalmente, es un clásico. Es que no solo es el audio, ¿no? También es
el gesto.
La imagen del gesto de él mirando a cámara, señalando, y lo sabes, ¿no? Y arriba pones la frase que sea para convertirlo en meme.
Ya. ¿Qué elementos tiene un meme? O sea, porque he visto que los profesores universitarios ya habéis hecho investigaciones. Leía antes una definición que me ha dejado petrificado, porque mira que los memes son sencillos, pues la definición es muy, muy complicada. Unidades de cultura popular que circulan son imitadas y transformadas por los usuarios, generando en este proceso una experiencia cultural compartida. Madre mía, ahí es nada. ¿Qué define, qué es lo propio de un meme, Margam?
Hombre, tiene que ser breve, que ya lo ha comentado, ya lo habéis comentado, sí. Tiene que llevar humor y tiene que tener algo que es que haga que quieras compartirlo, para que sea meme, ¿no? Meme viene de mi mema, de algo que se imita. Entonces tiene que cumplir, yo creo que esto. Y tiene que ser en el momento oportuno. Eso también ya. Es súper importante.
Sí, el momento de la oportunidad, porque si no, las cosas se olvidan. Fernando, me decías, el meme está fuera de contexto. ¿El meme puede provocar que vayamos a enterarnos de cuál es el contexto? O sea, por ejemplo, hemos visto memes de Carlos III con el tema de la pluma. ¿Eso genera ganas de ir a por información y puede ser, digamos, una fuente de información? Porque seguro que ha habido gente googleando todo el día para ver qué le pasa a Carlos III. No sé si el meme es como una provocación, una invitación a la información.
Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que muchos vimos antes los memes que el vídeo precisamente de
claro, Carlos, claro.
¿No? Entonces, claro, evidentemente yo creo que invita porque genera curiosidad, ¿no? Y al final, como sabes, que el contexto, la caricaturización de lo que ha sucedido, pues bueno, es exagerada, pues tú quieres ver qué ha sido lo que hay de realidad detrás, ¿no? Yo creo que precisamente el meme, y esta para mí es parte de la fascinación que tengo por los memes, es que se ha convertido prácticamente en un lenguaje en sí mismo, es decir, ajá. Es un lenguaje universal que si miramos el mundo entero está lleno de memes y tú puedes irte a Tailandia y prácticamente entender memes de imagen que veas allí, ¿no? Y le vas a dar una interpretación también, aunque no entiendas nada del contexto, probablemente como un tailandés más, ¿no?
Ya.
Y esta parte universal a mí me parece fascinante. Y detrás lo que esconde realmente es, aparte de un código que probablemente sea nuevo, aunque ahora ya lo tengamos instalado, pues esconde genialidad por ya. Parte de mucha gente, ¿no? Lo de Julio Iglesias es una genialidad y lo sabes.
Y gracias, Fernando. Gracias, Marga, por estar con nosotros. Fíjate, Pilar, nos parece cosa de risa, pero no, el meme no, tiene nada. Consecuencias políticas a través de emociones y sentimientos, transmite ideas. En algunos casos puede cambiar la opinión y en otros casos, como nos decía Fernando Carrera, confirmar sesgos. Tú fíjate todo lo que...
La de cosas. Y han dicho una cosa muy interesante, que además te lleva a compartirlo. Y
claro,
es cierto.
Claro. Si
es
el meme cierto. No se comparte, muere, claro.
Muy interesante. Pues nada, seguiremos disfrutando, ¿no?, de ese ingenio que desde luego desprenden también los memes. Y atención a esto, mira, ibuprofeno 600, ¿te suena? Hombre, te suena a ti, igual que a mí, porque era lo primero a lo que recurrías hace unos años posiblemente como primer remedio cuando, por ejemplo, te dolía mucho la cabeza. Yo reconozco que lo hacía, Bueno, desde un decreto de 2015 sobre el uso racional de medicamentos ya no lo podías comprar libremente en las farmacias, aunque es verdad que fue desde el 2019 cuando ya en una sola farmacia lo vendían sin receta. La única opción para conseguir el ibuprofeno 600 es acudir al médico, ¿no?, para que te lo prescriba. Pero fíjate que de un tiempo a esta parte ni siquiera los médicos lo recetan. ¿Por qué? Bueno, desde las consejerías de salud de varias comunidades autónomas recomiendan precisamente a los médicos que eviten recetar ibuprofeno 600. ¿A qué se debe esta cruzada? ¿Cuál es el motivo? Francisca González es médico de familia en Zaragoza y pertenece al grupo de fármacos de la Sociedad de Medicina de Familia. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? ¿Por qué se desaconseja incluso a los médicos que receten ibuprofeno 600?
A ver, lo primero para dejar claro es que no hay ningún medicamento exento de riesgo, ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro, ni el de 600, ni el de 400, ni ningún medicamento. El médico prescribe según el diagnóstico y ve la dosis más apropiada en la cual el balance beneficio-riesgo sea beneficioso para el paciente. Hasta ahí yo creo que más o menos lo tenemos todos claro. ¿Qué ha pasado con los ibuprofenos? Pues el ibuprofeno fue una molécula que apareció pues hace un montón de años y se ha ido viendo también en estudios que no hace falta dar dosis altas para que sea eficaz. La última del 2015 se vio y había evidencia científica de que no conseguíamos más eficacia por dar más dosis de 400. Se hicieron estudios comparativos entre 400 y 600 y se vio que la eficacia no variaba, pero sí disminuíamos el riesgo de los efectos adversos gastrointestinales. Por lo tanto, la normativa no es un capricho de los ministerios ni de las consejerías, sino que la evidencia nos ha hecho ver que en el dolor leve y moderado, con 400 sobra, o sea, es suficiente. Si una persona con 400 para un dolor leve moderado no tiene bastante o no le calma, 600 tampoco.
Vale.
Entonces, el tema es el siguiente, es que si damos 600 en consulta es porque tenemos un diagnóstico, se le pauta la dosis que creemos que se va a beneficiar y le advertimos de los riesgos o damos tratamiento para evitar los riesgos gastrointestinales.
Es decir, se llega a la conclusión, por tanto, una cosa importante, que con 400 es lo suficiente como para el típico dolor de cabeza que usábamos antes, el 600, porque, doctora, hemos abusado mucho del ibuprofeno 600, ¿no? Cuando se vendía libremente, además.
A ver, el tema pasa siempre con todos los medicamentos, que queremos el todo y ya, y es el voz a voz, ¿no? El corre, ve y dile.
Sí, o ¿se puso de moda? Sí,
se puso de moda, pues porque empezaron a fallar otros fármacos que eran un poquito más potentes, que eran antiinflamatorios, y empezaron a aparecer estudios en los que aparecían efectos adversos cardiovasculares, pues como era el naproxeno o algunos otros, y entonces siempre se desplaza cuando hay unos riesgos en unos fármacos, luego es la ley del péndulo, nos desplazamos y abusamos del otro, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando estaba más repartido con más antiinflamatorios, pues el ibuprofeno era uno más, ¿no? Era uno más, y además que la gente lo tenía como el patito feo, porque había otros más potentes. Entonces, conforme se han ido presentando efectos adversos, tanto de infartos, de ictus, de tal, de una serie de fármacos antiinflamatorios, se han ido, claro, pues la gente y los médicos también, por supuesto, claro. Pues hemos llegado al más sencillo o al que menos riesgo tenía. Y efectivamente tenía menos riesgo, pero yo me acuerdo, pues hace 8 o 9 años, yo creo 9, que había estado 800, o sea, aquí, ¿me entendéis, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que pasa es que se sigue estudiando, se sigue investigando, y si con menos dosis somos igual de eficaces, ¿por qué vamos a exponer al paciente a más riesgo, no?
Bueno, como digo, hemos abusado mucho en su momento y además lo hemos tomado mal, porque el ibuprofeno 600, que como decimos ya no se vende libremente en farmacias desde hace años, que ya casi no lo recetan los médicos, porque como nos estás contando muy bien, es que con el de 400 se ha demostrado que es suficiente. Había que tomarlo con comida, sin una gota de alcohol y preferiblemente de pie. ¿Eso es así?
Bueno, todos los antiinflamatorios lo aconsejamos así. ¿Por qué? Pues porque a veces te lo tomas sin agua, a prisa y corriendo, y se puede quedar en el esófago, y una aspirina, un ibuprofeno, una medicación, cualquier medicación puede provocarte una esofagitis si no ha pasado al territorio donde tiene que pasar, que es al estómago. Entonces, siempre lo aconsejamos que sea con un vaso de agua, y sobre todo en aquellos fármacos que tienen como efecto adverso, aunque sea muy a largo, pues yo qué sé, pues uno de cada 10.000 pacientes puede pasarle, ¿no? Pues lo que les aconsejamos es que para evitar eso hay medidas de prevención. Entonces, pues con el estómago lleno, ¿vale? Que se tomen con un gran vaso de agua, no con un sorbito y salgo corriendo, que no se tomen con alcohol, ni cuando haya pasado una hora tampoco, porque el alcohol y el medicamento compiten en el hígado. Y entonces, si hace una cosa, el hígado no hace la otra. Y puede ser que nos lesionemos tanto por el alcohol como con el fármaco. Entonces, aumenta el riesgo, creo que unas 4 o 5 veces más, de una lesión gástrica o de una hemorragia digestiva. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes y tomarlo con agua, ni con leche, ni con Coca-Cola, ni con... O sea, agua. El medicamento hay que tomarlo con agua. Un ibuprofeno con agua. Me da igual el de 200, el de 400 y el de 600. Y segundo, no tumbarte inmediatamente. Hay gente que se toma la pastilla, pues ¿por qué? Pues porque puede estar aún bajando, y si nos ponemos en posición horizontal, la motricidad del
entonces, doctora, imagínese que es que nos encontramos un poco mal y estamos incluso en la cama. Es decir, hay que incorporarse bien para tomárselo.
Quedarse sentado, recostado, tomarte la medicación y esperar 10 minutos a tumbarte.
Bueno, porque uno de los efectos adversos del ibuprofeno 600, que es del que estamos hablando, pero bueno, de muchos antiinflamatorios, como digo exactamente, es esos efectos gástricos negativos. Pero tiene más efectos adversos, o podría tenerlos, ¿verdad?
Sí, depende de cómo, de para qué te lo estés tomando. A ver, el tema de, es el siguiente, que cuando uno tiene un dolor, rápidamente, que, algo para quitarme el dolor, hay que recapacitar y hay que decir, a ver, yo estaba bien hasta este momento, este dolor que me ha aparecido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un dolor de cabeza, ¿qué es lo que...? Porque eso es un signo que te está diciendo tu cuerpo que algo no funciona. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he comido, porque a veces el dolor de cabeza es de hambre. He bebido suficiente agua, que a lo mejor es que estoy medio deshidratada. El dolor de cabeza me ha aparecido después de una caminata al sol, pues igual estás con una media insolación. Entonces, quiero decir, no solo es tomarse una pastilla, sino uno mismo autoexplorarse, decir, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿No? Y luego... ir, y si no he comido, comer algo a ver si se me pasa, si no he bebido, beber agua a ver si se me pasa, tumbarme un rato, porque a veces son migrañas pequeñas que te tumbas, bajas las persianas, estamos un ratito en silencio y se ha pasado. O ahora estamos viendo mucho dolores de cabeza por el uso del móvil, de la fijación en la pantalla, por la vista. Entonces, bueno, pues no puedes estar tomándote un ibuprofeno y dándole otra vez a la pantalla. ¿Entiendes?
Claro, porque son contradictorios. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuenta, doctora, pero ya nos hacemos una idea de por qué se prohibió en su momento la venta libre y por qué muchos doctores ya tampoco están recetando este ibuprofeno 600 francés. Francisca González, médico de familia. Gracias. Buenas tardes.
Oye, un mensaje solo. Que si no te hace nada el de 400, por favor, que no tomen 600. Que vayan a su médico de cabecera y que se replanteen el estudio de por qué ese dolor está así.
Pues lo tenemos en cuenta también. Gracias.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Interesante, como lo es también Línea Directa siempre, Elena Fornas.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Bueno, lo que he aprendido en un momento con esto de cómo tomarse el medicamento y cuándo, con quien también aprendo, pero ahorrar es con mi seguro en Línea Directa. Y es que si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo, si tienes esas mascotas que forman parte de tu familia. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.